Y el punto de esta noche, hermanos, es que podamos hacer preguntas. Sé que dije que me mandaban preguntas y gracias por las personas que lo hicieron, pero aún se va a pasar este micrófono alrededor. Si tienen alguna pregunta, algo no quedó claro, pueden enfatizar un punto y nuestro pastor nos va a ayudar con eso. Y cuando se les pase el micrófono, vamos a poder decir la pregunta, no vamos a salirnos del tema de la Navidad, no vamos a hablar de otras cosas o dar un testimonio largo de lo que hemos vivido en los tiempos de Navidad, siendo que vamos a ir al punto y dar la pregunta, y así podemos pasar por todas las preguntas porque son varias. Sé que aquí nuestro pastor está listo para responder a todas. Te voy a pasar ese micrófono.
Solamente preguntas. Sí.
Bueno, ¿alguien quería preguntar algo? No tengan nervios, pueden levantar su mano.
Ok, what about it? Okay. Oh, Sonic. So, la primera pregunta es, ¿de dónde proviene qué? Santa Claus. Primero sabemos que es un personaje ficticio, a fictitious character. So, there is no foundation in reality para ese personaje. Pero hay, si usted lee un poquito más, hermana, acerca de eso, hay ciertas tradiciones y ciertos mitos acerca de ese personaje. O sea, puede ser que ese personaje, Santa Claus, sea ficticio, pero tenga un poco de trasfondo en un personaje real. O sea, puede ser que haya existido una persona, pero después se fue mitificando a tal punto que llegó a ser un personaje ficticio. En otros lugares se conoce de distintas maneras. Papá Noel, si han escuchado. San Nicolás, lo tienen en otros lugares. Pero esta pregunta que dice la hermana, quiero expandirla un poquito más. Porque aún dentro de la iglesia cristiana muchos dicen, es incorrecto que yo diga a mis hijos que Santa Claus les trae regalos. Es incorrecto, es pecaminoso decir que Santa Claus, si ellos no se portan bien, no les va a traer un regalo. O puede ser que, a pesar de que nosotros sabemos que es un carácter, un personaje ficticio, puede ser que nosotros podamos utilizarlo para poner contentos a los niños y que ellos pasen un tiempo feliz y podamos llevarlos a la mall, podemos llevarlos a un lugar donde un personaje pues gordito está vestido como de Santa Claus y que se puedan sacar fotos. ¿Eso sería pecaminoso? Muchas personas se preguntan tal cosa. Y otra vez, ¿Jesús es la verdad, sí o no? ¿Qué es lo que debemos de enseñarles a nuestros hijos? Es la verdad. Y segundo, lo que menos quieres como cristiano es colocar a un personaje ficticio al lado de Cristo. ¿Lo entiendes? O sea, sabemos que Santa Claus no existe. Entonces, ponerlo al lado de Cristo, eso puede llevar a pensar al niño como, si Santa Claus no existe y mi mamá me inculcó tal cosa, ¿qué tal con Cristo? Y lo que menos queremos es colocar al lado Cristo con un personaje ficticio. Porque Cristo no es un personaje ficticio. Es un personaje histórico. Y tercero, Santa Claus te regala algo basado en lo que tú haces. Y eso está en contra o contradice what is a gift, que es un regalo. Un regalo es algo gratis. Por eso dice la Biblia que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un it's a gift from God. Entonces, ¿cómo es posible que a tu hijo le estés enseñando? Si tú quieres ese iPad, si tú quieres ese juguete, si tú quieres esta cosa, tienes que portarte bien. Porque si no, Santa Claus is not going to give you that. Estás entonces enseñándole una work salvation. O sea, en orden de yo merecerme tal regalo, yo tengo que esforzarme y tengo que hacer las cosas bien. Y esto es contrario a qué? Al Evangelio. Primero, no existe. Segundo, nuestro compromiso es predicar la verdad a nuestros hijos. Y tercero, nuestro compromiso es explicarles el Evangelio desde un principio. Si tal cosa contradice el Evangelio, en algo innecesario, no es correcto que un papá o una mamá le esté mintiendo a su hijo, o engañando a su hijo diciendo que existe, cuando después que tenga unos 12 o 13 años, le diga, te tengo que confesar algo, que Cristo, Santa Claus, no existe. Yo pienso que eso es algo incorrecto y contrario a la palabra de Dios. No mentirás. So, espero que le haya ayudado, hermano, la respuesta.
¿Alguien más? Y si no, vamos a seguir con la lista que tengo aquí. Vamos a comenzar con el número uno. ¿Listos, hermanos? Número uno. Sabemos y es claro que el día 25 de diciembre tiene raíces paganas y no cristianas, como acabamos de ver. ¿Podría explicar por qué nosotros sí celebramos el Día del Año Nuevo y el Día de nuestro cumpleaños?
Ok. La pregunta es como, ¿qué no sería hipócrita decir, no celebras Navidad, pero celebras el Año Nuevo y tus cumpleaños? Y es por eso que dijimos que tenemos que saber argumentar. El primer argumento de por qué no celebramos Navidad es porque Cristo no nació el 25 de diciembre. Y segundo, que lo que se festejaba en aquel tiempo era una tradición pagana y que Dios prohíbe cristianizar tales tradiciones o hacerlas en honor a Dios. En este caso, en el Año Nuevo y en el día de tu cumpleaños, es distinto porque no es basado en una tradición, es basado en un hecho histórico. ¿Cuál es ese hecho histórico? ¿Cuándo nació este hermano?
El 9 de marzo.
Entonces, el 9 de marzo usted nació. Y eso es una verdad. Si yo le pregunto a otro hermano, ¿cuándo naciste tú? Entonces, ves que es una fecha que distinta porque es basado en un hecho que real. O sea, es una realidad innegable de que algún día tú naciste y cada vez que llega esa fecha cumples un qué. Por eso escuchas que se dice feliz cumple años. Es algo real. Segundo, dentro de esos cumpleaños pueden existir tradiciones paganas. Luego, lo que es incorrecto es tal tradición que está alrededor de tal celebración. Por ejemplo, si una persona dice, ¿por qué es mi cumpleaños? Tengo derecho a tomar. ¿Eso sería bueno? No. Si una persona dijera, ¿por qué es mi cumpleaños? Tengo derecho a hacer algo inmoral. ¿Eso sería correcto? No. Entonces, tal tradición sería que incorrecta, pero es un hecho innegable que tú naciste ese día. ¿Entienden la diferencia en esta parte? En la parte de un cumpleaños, tú naciste en ese día. Y después de que pase ese día, vas a tener un segundo año, vas a cumplir otro año más. Luego, lo incorrecto en este caso es la tradición que exista alrededor de tal cumpleaños. Si tú si como tú te celebras tu cumpleaños es pecaminoso, te emborrachas, piensas solamente en ti, se trata solamente de ti, es algo muy egocéntrico. Pero si en el día de tu cumpleaños te reúnes con los hermanos, das gracias a Dios, oramos por ti, pues no es nada de malo, porque es un hecho histórico que tú naciste en ese día. Y referente al Año Nuevo, otra vez, es un hecho histórico que cada 365 días se cumple un qué. Se cumplen años. Ahora, quiero que seamos aquí factibles en lo que vamos a decir. Mira, dentro de algunas culturas, otros países, existen ciertas tradiciones alrededor del año que son incorrectas. Por ejemplo, pensemos en las tradiciones chinas. Cada año que se cumple un año nuevo en China, se hace una fiesta que se llama se hace un baile que se llama el baile del dragón. O cada año es basado en el horóscopo chino, el año del perro, el año del mono, el año de etcétera, de cualquiera de esas cosas. Y eso es lo que, lo pecaminoso. Ahora escucha, por eso decimos que es totalmente distinto, uno es basado en un hecho real. Por eso aquí en Estados Unidos, cuando es el año nuevo, es 2 horas primero o antes que en México, ¿verdad? Y es distinto en Alaska y es distinto en otro país. ¿Por qué? Porque es basado en algo real. Es basado en la rotación que hace la Tierra alrededor de qué? Del Sol. Y lo que uno está aquí dando gracias es por el año que se ha culminado y el año que viene. Ahora, dentro de ese festejo, si tú lo quieres ver así, dentro de esa tradición, pueden existir cosas que se pueden agregar que están mal. Si una persona está, por así decirlo, celebrando el Año Nuevo y está emborrachándose y está haciendo cosas inmorales, se va a fiestas y se va a nightclubs a tomar y a hacer cosas incorrectas, eso sería mal. No porque está celebrando el Año Nuevo, sino por la tradición que está haciendo alrededor de ese, ¿qué? De ese año. Entonces tenemos una gran diferencia entre el 25 de diciembre, los cumpleaños y el Año Nuevo. El 25 de diciembre sabemos que Cristo no nació, era una tradición pagana. En el caso de tu cumpleaños, es tu cumpleaños. No tiene ninguna raíz pagana, porque tú naciste en ese día. No tiene nada que ver con un ídolo, no tiene nada que ver con ninguna tradición mala. Lo que tú le pongas alrededor de tu cumpleaños, eso es lo que lo puede ser correcto o lo puede ser incorrecto. Lo mismo el Año Nuevo, es un hecho factible que cada 365 días se cumple un año. Y si tú no das gracias a Dios por eso, al otro día va a ser primero de qué? De enero. Luego la iglesia se reúne para dar gracias a qué? A Dios. Entonces, eso sería mi respuesta.
Vamos a seguir con la segunda pregunta. Y así dice, si el día es lo malo por sus raíces paganas,
¿de qué?
5 de diciembre.
Okay.
¿Pudiera celebrar la Navidad por decir algún otro día que no tiene raíces paganas?
Y creo que lo escuchamos hace rato. Y es sí. Muchas personas piensan que Jesucristo nació en septiembre. Si tú quieres celebrar el cumpleaños de Cristo en el día de septiembre, está bien. Dime cuándo y lo celebramos. O muchos lo tienen como lo escuchamos, el 6 de enero, el 16 de enero. Muchos lo celebran en ese día. No hay nada de pecaminoso con que conmemorar el nacimiento de Cristo. Yo creo en la natividad. Ahí debemos de creer en la vida, porque Cristo nació. Lo que no creemos es de que Cristo haya nacido ese día. Y el problema otra vez es la tradición. Es la tradición mundana que Dios prohíbe celebrar o que la adoptemos. No hay nada de pecaminoso con conmemorar el nacimiento de Cristo.
Gracias, hermano. Tercera pregunta, y tiene que ver con lo que iba a decir la hermana. ¿Qué pasa si alguien me quiere dar un regalo en el día de Navidad?
Ok, mira, son preguntas muy sencillas, pero quiero darles una profundidad para que ustedes puedan edificarse en eso. La pregunta sería, piensa por qué te lo está regalando. Si tú nunca le has predicado a tu familia y ni siquiera saben que tú eres cristiano, eso estaría mal. O sea, posiblemente te están regalando y te están diciendo Merry Christmas y todo eso, porque ni siquiera conocen tu fe, ni siquiera conocen que eres cristiano. Si yo tengo mi familia al lado, lo primero que yo quiero es predicarles de quién, de Cristo. Y al ellos yo mayormente predicarles de Cristo y hablarles de Cristo, ni siquiera me van a llamar ese día. O ni siquiera me van a invitar ese día porque conocen mis convicciones. Pero ¿qué pasa si tenemos a un amigo alejado, tu patrón, lo que sea? Otra vez, las cosas en sí mismas no son pecaminosas. Si alguien te quiere regalar algo, está bien, no hay ningún problema. ¿Ves? Por eso hemos dicho que debemos de aprender a argumentar. ¿Cuál es el problema? Participar de tal celebración. Si alguien te regala algo, pues dile muchas gracias y aprovecha, predícales, no sé. No tiene nada de malo tal regalo. El problema es participar, envolverte en aquello que Dios prohíbe hacerlo. No hay ningún problema con recibir un regalo. Lo mismo, no hay ningún problema si tenemos, y lo expliqué en un estudio pasado, donde puede haber en el día de Halloween, que venden muchos dulces y tienen ahí las calaveras y tienen los batmitas, bats, los vampiros, todo eso. Hemos dicho que si uno ora por los alimentos no tiene nada de malo. Muchas veces al otro día de Halloween existen muchos dulces que no se vendieron a mitad de precios, cómpralos. No hay ningún problema con tal cosa. El problema es participar o envolverte en tal tradición que Dios prohíbe hacerlo. Eso es lo que podría contestar.
Thank you, brother. Pregunta número 4. ¿Qué hago si alguien me invita a su casa a comer en tal día? ¿Acaso es malo ir a comer? ¿Acaso estoy tomando parte de tradiciones paganas o solamente ir a comer?
Hemos visto 1 Corintios 8, 9 y 10. Si algún incrédulo os invita a comer de todo lo que se les presente delante de la mesa, coman, porque de nada hay que desecharse. Pero otra vez, hay mucho contexto aquí. Por ejemplo, pues vas a comer ese día, al igual que otros días. Así como comiste el 23, el 24, el 25, vas a comer. Pero si yo les pregunto aquí a las hermanas navideñas que habían celebrado Navidad antes, ¿cómo se festeja? ¿A qué partes del día se festeja o se hace la comida? ¿Alguien podría ayudar con eso? ¿Cómo se espera la Navidad? ¿Cómo era antes? ¿O cómo se hacía? ¿O cómo se hace? ¿Cómo? ¿A qué horas? Hasta ahí. ¿Alguien come a las 8 o 9 de la noche regularmente? Si ves, por eso te digo que hay mucho contexto aquí. Si te invitan a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿pero qué vas a hacer comer a las 8 o 9 de la noche? A solo que realmente quieras que, al menos que realmente quieras participar de tal cosa. O sea, si yo celebro Navidad y sé que tú no celebras y te digo, quiero que vengas a comer a mi casa para esperar la Navidad y va a haber comida y vienes a las 8 de la noche para comer, o sea, ¿realmente tienes hambre a las 8 de la noche? Sí, podemos mirar que aquí el problema no es la comida. El problema es lo que envuelve todo esto. Si una persona te invita a comer cualquier día, a las horas que son correctas, está bien. Pero si tal comida específicamente es para ser partícipe de tal cosa, eso es lo que lo hace incorrecto. Ahora bien, quiero agregar otra cosa. Por eso digo, quiero expandir esto para que ustedes puedan aprender a mirar bíblicamente cómo honrar al Señor en estas situaciones y cómo hacerlo también de una manera inteligente. Mira, dejemos por un lado la comida. ¿Qué tal si una persona, tu familia, fíjese cómo va a cambiar sus caras ahorita? ¿Qué tal si un familiar tuyo te invita a comer? Dice, ven, vamos a comer. Yo sé que tú no celebras Navidad, pero vamos a comer, te voy a invitar a un plato de comida. Mayormente, y estamos hablando de familias mundanas, no solamente hay comida. ¿Qué más hay? Cerveza, ¿qué más hay? Música mundana. ¿Te sentirías bien hasta ahí? ¿Ves que no solamente es comida? Y si tú dices, no hay nada de malo en eso, voy a pasar a comer un plato y ya. Estás ahora sí participando no solamente de un día pagano. Estás teniendo comunión con personas que están haciendo cosas pecaminosas. Están haciendo algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Y eso sí es condenable por la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de qué? De malos. No os unáis en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. Mayormente las personas que festejan Navidad en el mundo, no solamente festejan Navidad. Hay comida, hay bebida, hay música mundana y eso es totalmente condenable por la palabra de Dios. Estar siendo partícipe de eso a horas de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Si tuvieras tus hijos, ¿les darías permiso de participar de tal cosa? No. ¿Y por qué piensas tú que de alguna manera Dios va a estar agradando de tal cosa? Es participar totalmente de tal festividad. Entonces espero que haya quedado claro esa pregunta.
Pregunta número 5. ¿Qué tal si alguien me dice Merry Christmas? ¿Puedo yo decir Merry Christmas también? ¿O qué sería la mejor respuesta en ese momento?
Y otra vez, hay mucho contexto aquí, hermanito. Por ejemplo, a veces vas a escuchar a una persona que está con una campanita. Está una campanita y ya enfrente de la tienda y está diciendo Merry Christmas to everybody. Pasa un perro y le dice Merry Christmas. A todas las personas y a cosas dicen Merry Christmas. Mira, tenemos que mirar cosas que la palabra de Dios nos manda hacer sí o sí. Por ejemplo, en Filipenses 4, el texto bíblico dice, vuestra gentileza sea conocida por todos que los hombres, amar a vuestros ¿qué? Enemigos. Es un mandamiento directo de parte de Dios. Ahora escucha, ¿qué pasa si de pronto tal persona, él no sabe si tú eres musulmán, si tú eres católico, si eres cristiano, ateo, él no sabe nada? Muchas veces a ellos les pagan para decir tal cosa. ¿Cuánto tiempo vas a estar enfrente con tal persona? Unos 15, 5 segundos, 3 segundos mientras cruzas las caras y dicen Merry Christmas. Ahora escucha, ¿qué pasa si en ese momento que va pasando tal persona o tú te vas cruzando con tal persona te dice Merry Christmas y tú le haces? ¿Cómo se va a malinterpretar tu cara seria y enojada? ¿Cómo se va a interpretar eso? Se va a interpretar mal. ¿Sí ves? Y eso está mal. No podemos hacer eso. Vuestra gentileza debe de ser conocida. ¿Por qué? Por todos los hombres. Si no tienes nada de tiempo para hablar con tal persona, solamente puede decir gracias. Porque su intención de ella, dentro de su corazón, Es bueno, no tiene nada que herirte ni nada que decir. No sería lo mismo decir, Merry Christmas to you, because you don't believe that. ¿Me entiendes? Pero puedo decir, gracias, eso es todo. Aún yo en mi trabajo, donde yo trabajo, yo no estoy obligado a decirle a nadie, Feliz Navidad o Happy Halloween. It's up to me to say it or not. Decirlo o no. Y como soy cristiano, tengo mis convicciones. Mi patrón me está pagando para cuidar de su negocio, no para estar profesando holidays o días festivos. Entonces puedo decir gracias y ya. Pero ¿qué tal si la persona que te dijo Merry Christmas es your friend? ¿Qué pasa si tu amigo te dice Feliz Navidad y tienes tiempo y lo conoces y vive en la misma casa que tú, o viven en la misma ciudad que tú, o están ahí platicando? Entonces tienes un tiempo para poder explicarle, escucha, ¿sabes cómo puedes empezar? Diciendo, si te dice, Merry Christmas, en ese momento decir, ¿por qué crees que es, it is a happy Merry Christmas? ¿Por qué piensas eso? ¿O por qué tú celebras Navidad? Así deberíamos empezar, siendo sabios, ¿no? ¿Por qué crees que celebras eso? Y al escucharlo, eso te da una oportunidad para predicarle el Evangelio. Muchas veces, escuchen, no nos hagamos religiosos, hermanos. Muchas veces queremos a Cristo para nosotros. Y ya. O sea, si alguien te dice, Merry Christmas, tú no quieres ofender a Cristo y por tanto tengo que poner una cara enojada. Bueno, eso es prohibido por parte de Cristo. Tienes que ser gentil con todas las personas. Entonces, de nada me sirve que yo diga, no, no me puedes decir eso porque yo no celebro Navidad. Eso es algo muy pasivo. No se puede hacer eso. Si tienes a una persona ahí enfrente, lo más hermoso que puedes hacer es explicarle qué. Y no solamente decir, oh no, yo no creo eso. No estamos aquí para decir lo que no creemos, estamos aquí para decir lo que creemos. Y lo que creemos es que Cristo vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Entonces, en lugar de tener una mente pasiva pensando, ah, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, piensan que esto puedes usarlo para predicar de Cristo. Eso sería mi respuesta.
Gracias, hermano. La siguiente pregunta, número 6. Muchas personas dicen que la Navidad verdadera es cuando Cristo nace en el corazón y uno es salvo. Ahora, ¿acaso no puedo dar gracias por eso en el día de Navidad?
Y todos los días. Lo que no puedes es celebrar tradiciones paganas. O sea, we should be grateful to God every day. Lo que haría eso hipócrita sería que solamente en ese día hicieras tal cosa. Ahora, si dices tú que Jesucristo nació en tu corazón ese día, primero eso no es cierto, porque Cristo nació de un vientre. Pero yo sé lo que quieren decir. O sea, quiere decir como Cristo me salvó en ese día. O sea, Cristo nació en mi corazón, en el pesebre de mi corazón, muy, muy poemático, ¿no? Pero pregúntate cuándo. Si fue en el 30 de febrero, pues ahí da gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, otra vez, yo más eso lo veo como una excusa para poder hacer lo que Dios prohíbe. Entonces, ¿tenemos que dar gracias a Dios porque Cristo nació y porque vino al mundo? Sí. ¿Cuántas veces? Todos los días. Lo que Dios nos prohíbe es celebrarte la tradición, no dar gracias a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver dar gracias a Dios y reconocer a Jesucristo, que Él vino a este mundo y te salvó con un árbol de Navidad? ¿Qué tiene que ver eso? Esa sería mi respuesta.
Número 7, dice, ¿qué tal si yo no tengo en mente el paganismo el día de Navidad, sino a Cristo? Mis intenciones no serían de buscar el paganismo, sino a Cristo. Sería mal eso.
No tengo en mente que eso es pagano. Tengo en mente a Cristo, pero históricamente eso es pagano. O sea, otra vez. Mira, fíjense solamente para que ustedes aprendan a cómo contestar. ¿Qué tal si yo quiero adulterar? Vamos a poner un ejemplo. Yo digo, en mi mente no tengo adulterar a mi esposa. No tengo en mi mente pensado adulterar. Yo solamente siento amar a la otra persona. ¿Lo ves? O un ladrón puede decir, yo no tengo en mente robar a nadie. Tengo en mi mente alimentar a mis hijos. Es lo que tengo en mi mente. Eso no lo hace que. Eso no lo hace correcto. ¿Ven la falacia de las preguntas? Yo no tengo en mi mente hacer esto. Pero el problema es que es lo que Dios dice, no lo que tú piensas. Eso sería mi respuesta.
Gracias, hermano. Siguiente pregunta, número 8. ¿Pero acaso no es mejor celebrarlo en vez de estar todo triste? ¿Qué le diría a un cristiano que sabe que no es bíblico la Navidad, pero aún se siente mal al no celebrar?
¿Qué no es mejor, celebrar y estar feliz, que estar triste? Y esta pregunta también una vez, o esta respuesta la dio un pastor muy conocido mexicano, que no voy a decir su nombre. Supongamos que mi pecado sea ser borracho. Estoy muy triste porque no he tomado en todo el mes ninguna cerveza. ¿Qué no sería mejor ponerme hasta atrás y estar muy feliz que estar triste? Sí puedes ver el argumento que no es un buen argumento. Lo mejor que te puede pasar es de que te arrepientas y que obedezcas a Cristo. Mira, pero esto, hermanitos, nos dice mucho acerca del contexto en que vivimos en América. Everything is about our feelings. ¿Sí o no? Aquí en Estados Unidos es todo es por encima de lo que siento. Si yo lo veo así, si yo lo siento así, pero es que existe algo más grande que nuestros sentimientos y es la verdad. No podemos poner nuestros sentimientos por encima de qué, de la verdad. No es que tus sentimientos no importen. El problema es que existe una verdad que muchas veces contradice tales que emociones. Por eso Cristo nos manda a negarnos de nosotros mismos. Por ejemplo, en Mateo 19, el joven rico se fue ¿cómo? Se fue bien triste, el pobre. ¿Por qué se fue muy triste? Porque tenía muchas riquezas y por eso negó a quién. ¿Sí ves? Cristo no lo fue a consolar y le dijo, oh, discúlpame por haber herido tus sentimientos. El problema era el pecado que estaba enlazado a sus riquezas y a su egoísmo, ¿no? Entonces, el problema tuyo de sentirte mal es que estás tan abrazado con la tradición que te duele no celebrarlo. Y por eso te tienes que arrepentir. Entonces, no creo que sea un buen argumento bíblicamente hablando. ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta?
Cristiano que sabe que no es bíblico la Navidad, pero aún se siente mal al no celebrar.
Piensa esto, hermano, por favor. Piensa bíblicamente en esa pregunta. Por favor, pensémoslo todos. ¿Qué le dirías a un hermano cuando lo ves que estás pecando? ¿Qué le dirías a tal hermano? Si tú miras a un hermano que está cometiendo un pecado enfrente de ti, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué le dirías, hermano? ¿Lo ves? Pero muchas veces, porque vemos que esto no lo consideramos tan malo o pecaminoso, aun cuando la Biblia dice que sí, por eso pensamos que eso cambia. Pero ese es el mandamiento bíblico. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y cree. Si alguno fuere sorprendido en un pecado, Gálatas 6, ustedes que son espirituales, restaurarle ¿con qué? Con amor. Luego es lo mismo. Si es pecado igual que fumar, igual que emborracharse, es lo mismo. Y por tanto, es más, si aún es mi hermano, tengo aún más confianza de ir y decir, vamos a abrir las Escrituras. Vamos a ver Jeremías capítulo 10. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 hasta el 5. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. ¿Tú crees la palabra de Dios? Y si tú crees en la palabra de Dios dice que te tienes que arrepentir. Eso es lo que tienes que hacer bíblicamente. Sobre eso sería mi respuesta.
Thank you, brother. Pregunta número 9. ¿Qué respuesta podemos tener a lo que dijo un pastor muy conocido sobre la gente que no es cristiana en el tiempo de Navidad? Y él dijo esto: la gente está más abierta ese día para hablar de Cristo y hay que aprovechar ese tiempo.
La gente está más abierta en el día de 25 para hablar de Cristo y hay que aprovechar. Primero, lamentablemente, eso es no es cierto. Yo te invito a que busques en YouTube la guerra que hay entre ateos y cristianos. Donde más libros se sacan acerca de que Cristo no existió, o libros que sacan acerca de contradecir algunas doctrinas bíblicas, es en estos tiempos. Donde más existe un pleito, y lo puedes buscar en internet si lo quieres ver, hay ateos y personas que se oponen más en este día porque muchas veces sus familias les obligan a ir donde no quieren. Esa es una. Entonces no es cierto que la gente está más abierta para hablar eso. Segundo, el venir a Cristo, el creer en Cristo, no es una obra humana. Si tú crees en las Escrituras, la Biblia dice que no hay nadie quien busque a quien. En Juan capítulo 6 dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le quiere. Las personas van a abrir su corazón hasta que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de tal persona. Sea el 25 de diciembre, sea el 31 de octubre, sea el 1 de enero, sea cualquier otro día. So, si tú piensas que el evangelio se trata de una obra humana, entonces vas a usar cualquier método para alcanzar tales personas, violando conceptos bíblicos, haciendo cosas que la palabra de Dios mismo contradice. Por ejemplo, si la gente se siente bien en tener una iglesia que parezca una discoteca y eso abre su corazón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Si la gente se siente mejor en lugar de tener cánticos bíblicos, pero si la gente se siente mejor en tener música de rock, hip hop, música mariachi, corridos cristianos, si sientes mejor a ir a tu iglesia, entonces también lo vamos a hacer, porque la gente se abre más con ese tipo de cosas. Si la iglesia se siente mejor, en lugar de tener un estudio bíblico, ponernos una película de la pasión de Cristo, en lugar de predicarles el evangelio, pues vamos a hacerlo. si la iglesia se siente mejor y las personas los podemos atraer, tener un equipo de fútbol, pues vamos a implementar el fútbol y unos 5 minutos vamos a hablar de Cristo. Al menos vino gente a la iglesia. Pero si tú crees que el oír viene por la palabra de Dios, lo único que vas a hacer es predicar a Cristo todos los días, no un 25 de diciembre. Eso sería la respuesta.
Thank you, brother. Mi pregunta número 10, ya nomás quedan 50, hermano.
Okay.
Número 10 dice así: ¿pero qué pasa si yo vivo con mi familia que celebra Navidad? ¿Acaso tengo que salirme de mi casa o estar encerrado en mi cuarto ese día? ¿Es malo si me paso el día con ellos?
Casi similar la de otra. Otra vez, si tu familia es mundana y está tomando y está emborrachándose y bailando en el departamento o en la casa y fumando, diciendo disparates y poniendo música mundana, sea cualquier día, sea el primero de enero, sea el cualquier día del mes, Dios nos manda a separarnos de tal persona. Y otra vez, escucha, si yo le pregunto mayormente a las hermanas, ¿a qué horas más o menos se duermen las hermanas? ¿Alguien me puede dar una? A las 10 de la noche. ¿Alguien más puede participar aquí? Mayormente, ¿cuál es tú? Hasta las 7 y media. Entonces, estar encerrado en el cuarto a las 7 y media es hora de dormir para alguien. ¿Sí ves? A veces lo hacemos tan difícil. Mira, muchas veces dejamos de comer con nuestra familia porque tenemos trabajo y tenemos otras cosas que hacer. Pero de alguna manera el 25 de diciembre es el momento de ¿cómo le voy a hacer aquí? Cuando la mayoría del tiempo mucha gente se pasa ocupada, se va a dormir temprano, o ni siquiera está a la hora de la comida, y no digo que eso es correcto. Pero de alguna manera como que el 25 de diciembre es la comida más importante. Y pues no es cierto. Entonces, si tu familia es mundana y tiene una celebración que es inmoral, sea Navidad o no sea Navidad, uno no debe de participar de tal cosa. Pero otra vez, si estás comiendo a la hora de la comida, pues vas a comer con ellos. O sea, no veo algo de malo en esto. ¿Ves el problema? Que el problema es la tradición. Pues todo el tiempo comes con ellos, sean mundanos o sean cristianos. Tienes tu almuerzo, tu comida y tu cena. Ese no es el problema. El problema es estar ahí para participar de algo que es incorrecto. Pero eso sería mi respuesta.
Thank you, brother. Me gusta tener una respuesta similar. Número 11, ¿qué le podría decir a una persona que ya sabe que no es bíblico celebrar la Navidad el 25 de diciembre, pero aún así lo quiere hacer?
Creo que es similar a lo otro que dije, entonces lo vamos a pasar.
Número 12, ¿qué significa el arbolito, los regalos y las luces?
Casi es lo mismo que Santa Claus. Otra vez, hermanitos, aprendamos a argumentar. ¿Hay un problema con los regalos? No hay ningún problema. El pecado o el problema es celebrar tal cosa. Si tal celebración incluye árbol, una festividad mundana y regalos, eso es lo malo. Los regalos realmente no tienen nada de malo. No es nada malo eso. El problema es participar de tal cosa. Ahora, ¿qué significa el árbol? ¿Verdad? ¿Qué significan los regalos? Yo di un estudio acerca de esto hace tiempo, y la verdad no queda tan claro acerca de dónde proviene exactamente el decorar un árbol y ponerlo en tu casa. Puedo decir que significa un árbol pequeño, frondoso o grande bíblicamente era en aquel lugar donde se sacrificaba o se hacía un ritual a los dioses, a los ídolos. Puedes mirar todo Deuteronomio, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta que esto es lo que es. Por eso dice que la gente adoraba sobre todo árbol que frondoso. Entonces Dios detestaba esos lugares y los mandaba a quemar, a trozar, a derribar, porque en tales lugares debajo la gente se juntaba para adorar a sus dioses, para hacer un ritual para sus dioses en los lugares altos, en las lomas. Se ponían tales personas a hacer tales rituales. Se cree tradicionalmente que el retoño de un árbol simboliza a Tamuz. Y es una historia muy grande que no tengo mucho tiempo para decirlo. El primer personaje que se opuso directamente ante Dios fue Nimrod, en Génesis capítulo 11. Y se cree tradicionalmente que el que lo mató fue Set, el hijo de Noé. Y su esposa de Nimrod, Semiramis. Otra vez, esto es mito, puede ser realidad, no puede ser realidad, pero esa es la historia. Se quedó sin hijos. Entonces Nimrod, cuando murió, se unió al sol. Esa es la tradición, ese es el mito, esa es la leyenda. Entonces cuando Semiramis estaba bañando, no sé si han escuchado ustedes esa canción, pero mira cómo beben los peces en el río. Cuando Semiramis estaba bañando, los rayos del sol impregnaron a Semiramis y tuvo, o se quedó embarazada por el sol, por así decirlo. Y entonces este árbol seco que representaba a Nimrod, cuando Semiramis quedó embarazada, de alguna manera retoñó, diciendo que Nimrod se había encarnado en su hijo, que ahora era Tamuz, en algunos otros lugares Baal. ¿Entiendes? Por eso mayormente en todas esas regiones cananeas y babilónicas tenían una treidad de dioses. El papá, la mamá y ¿qué? El hijo. Entonces, pero se cree que posiblemente el árbol de Navidad represente tal cosa. Y tiene mucho sentido. Otra vez eso no puede ser totalmente fundamentado, pero bíblicamente por eso se daba culto en los lugares altos, a Tamuz. Lo puedes mirar en el libro de Ezequiel si lo quieres después mirar. Ahora tú no puedes aquí tener un árbol frondoso, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Es cortar un árbol verde y colocarlo, y por eso los regalos se ponen debajo del árbol. Pero otra vez, esto es fundamentado en una leyenda, es fundamentado en un mito, en una tradición que puede ser verdad o no puede ser verdad, pero eso es lo que se creía, eso es lo que se cree. Y a nuestros días posiblemente nos ha llegado así. Muchos tratan de excusarlo con el árbol que cortó Lutero. Eso no tiene nada que ver, lo siento, históricamente no tiene nada que ver con eso. Entonces eso sería mi respuesta. Algún día puedo volver a predicar de ese estudio, pero eso sería mi respuesta por ahora.
Gracias, hermano. Y últimas tres preguntas. Número 13. ¿Por qué las personas no creyentes se preocupan tanto por dar regalos en la Navidad?
Y esto, escuchen, son preguntas muy sencillas, pero creo que son dignas de responder. ¿Saben quién se ha encargado de eso? Marketing, el comercio. Mucha gente en el mundo está preocupado por qué es lo que va a comer. Pero solamente aquí en Estados Unidos y en los lugares donde hay un poquito más de economía, las tiendas se han encargado de meterte eso en la mente, de decir, este es el regalo ideal para papá, ese es el regalo ideal para tu mamá, Y mayormente los videos vas a salir viendo que te van a vender una lavadora y vas a poner, y en lugar de mirar la lavadora sola, vas a poner a un hombre que está abrazando a su familia y a sus hijos, y todo es como que a los comerciantes les importa tanto la felicidad y la calidad de tus hijos y que tú estés bien con tu familia, las personas que venden comida, y todo esto es una mentira. Lo único que ellos quieren es que tú compres más, por eso hay 50% de descuento en esto, 30% de descuento en esto, y todo el tiempo es marketing. Y por eso lo siento mucho por las personas mundanas y por algunas personas cristianas también, que en este año, en lugar de estar diciendo voy a festejar y voy a celebrar el nacimiento de Cristo, están tan preocupadas de cómo le van a hacer para regalarle un regalo a cada persona en su familia. Y si invito a tal familia, ¿qué crees? Le tengo que regalar algo, y aquellos pues van a pensar, oh, y si me invitan, eso significa que también yo voy a comprar un regalo. Ya la gente no lo hace porque realmente quiere regalar, se sienten comprometidos a regalar, y por eso andan buscando cualquier cosa en China, cualquier cosa en internet que valga $5, $6 para comprarles algo que ni siquiera quieres regalar, pero lo haces solamente por eso que se te ha inculcado en tu mente. Y por eso el cristiano vive libre de eso. Yo te voy a regalar algo cuando yo quiera. Yo te voy a regalar algo porque realmente amo a Cristo, te amo a ti. Realmente deseo bendecirte a ti. No porque Electra, no porque Walmart, no porque Macy's, no porque JCPenney o Forever 21 me esté diciendo que te tengo que regalar una blusa, tengo que regalar una licuadora, tengo que regalarte cualquier otra cosa. No se trata de eso. Y lamentablemente muchas familias, muchos padres que no tienen dinero, tienen que conseguir las tarjetas de crédito, suben hasta arriba, $1,000, $2,000, por regalar eso que le prometieron a sus hijos desde el año pasado, que no se lo han comprado, y ahora el padre tiene que comprar todas las cosas por la tradición. Entonces eso sería mi respuesta.
Siguiente pregunta, número 14. ¿Qué no celebrar Navidad nos identifica con los testigos de Jehová?
Ok. Los musulmanes creen en un solo Dios. ¿Eso no se identifica como musulmanes? No. Los católicos creen en la Trinidad. ¿Eso nos hace decir que nosotros somos qué? Católicos. ¿Ven el argumento tan tonto? No se trata con quién me identifico. Se trata de qué es lo que la Biblia dice. No se trata de con quién me están asociando. Se trata de qué es lo que la Escritura dice. No se trata de con quién la gente me va a comparar. La gente te va a comparar con mucha gente. Te va a comparar con... Te van a decir muchas veces que eres un terrorista, te van a decir que eres una persona hipócrita, te van a decir que eres un fariseo, te van a... Ellos no definen quién eres. Quien define quién eres, es Dios. Me gusta mucho lo que dijo un teólogo. Dijo así: no eres más porque te alaben, ni menos porque te odien. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Y eso es lo que somos. Seguimos la verdad, predicamos la verdad, independientemente de con quién nos asocien. Eso sería mi respuesta.
Thank you, brother. La última pregunta, hermanos, número 15. Vemos que en nuestra cultura, espiritualmente, moralmente, socialmente, está decayendo muy rápido. O sea, la nación es más pecaminosa año tras año porque ha rechazado a Cristo. ¿Caso no estaríamos mal en no aprovechar ese tiempo para poder hablar de Cristo a una cultura que se está alejando más de Cristo?
¿Puedo volver a repetir la pregunta?
Sí. Vemos que nuestra cultura, espiritualmente, moralmente, socialmente, está decayendo muy rápido. Puede decir que la nación es más pecaminosa año tras año, porque está rechazando a Cristo. ¿Acaso no estaríamos mal en no aprovechar ese tiempo durante Navidad para poder hablar de Cristo a una cultura que se está alejando de Cristo?
Okay. Voy a expandir un poquito más esa pregunta. Y eso es cierto, hermanos. Ahorita muchas compañías están tratando de eliminar la palabra Merry Christmas porque está vinculado con qué? Con Cristo. Quieren poner solamente Happy Holidays, como simplemente felices fiestas, en español se conocería. Y vemos la intención del marketing y de los liberales. Están haciendo eso para opacar las tradiciones que en Estados Unidos se consideran como qué. Como cristianas. Hubo un problema hace tiempo, no sé si acuerdo, si alguien me puede ayudar aquí, 2 años me parece, o 3 años atrás, donde Starbucks no quería ponerle a sus cups Merry Christmas, ni ponerle nada que se vinculara con la Navidad. Quería solamente hacer eso. Y muchos de sus customers, sus clientes, se molestaron porque cualquier cosa, cualquier tradición que exista, Starbucks la agarra y trata de poner un logo en esa fecha. Pero precisamente en el día de Navidad no querían hacer nada solamente para opacar al cristianismo. Eso es muy cierto, que cada día más la sociedad en Estados Unidos va decayendo moralmente, va dejando sus principios cristianos. Y la pregunta es, ¿qué no sería mejor proteger esta celebración para levantar un poquito más el pensamiento cristiano? Esa es la pregunta. Bueno, eso lo quiso hacer la iglesia de antes, desde hace tiempo, desde el siglo IV. ¿Lo pudo hacer por medio de una tradición? No, es claro, hasta John MacArthur lo dice. Fallamos porque la gente no va a cambiar a través de una tradición. La gente va a cambiar cuando escuche el mensaje de Cristo. La gente no cambia guardando tradiciones. La gente va a posiblemente añadir otra tradición más a su vida religiosa, pero eso no es lo que cambia el corazón de una persona. Lo que cambia a las personas es Cristo, es el Evangelio, y Cristo no necesita de una tradición mundana para cambiar la vida de quién, de nadie. Yo le puedo preguntar a las personas que están aquí, tenemos aquí a un varón que se convirtió el 31 de octubre, el día de Halloween, como se celebraba la muerte, Dios le estaba dando vida a un hombre. Dios no le importa qué día es. Él es soberano y Él va a salvar a quien Él quiera, cuando Él quiera, por medio de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Pero me daría mucha tristeza que hay gente que solamente se atreve a invitar a una persona en el día 25 de diciembre. I'm sorry for you. Que eres tan religioso que la única vez que vas a invitar a alguien es el 25 de diciembre. Tenemos que predicar todo el tiempo. Tenemos que hablar de Cristo todo el tiempo. ¿Por qué tienes que esperar a que tu conciencia te mueva y te diga, oh, de veras tengo que invitar a alguien ese día? Este mundo va a cambiar cuando conozca a Cristo. Cuando realmente conozcan el Evangelio. El mundo cambia por el Evangelio, no por tradiciones seculares. Esa sería mi respuesta.
Y hermano, pues son todas las preguntas que tenía en la lista. Si alguien más tiene una pregunta que no estuvo en la lista, la puede decir ahorita. Y si no, vamos a finalizar con una oración, hermanos. Creo que son todas las preguntas. Vamos a levantarnos, hermanos. Muchas gracias por ese tiempo y vamos a ser despedidos.